Nos volvemos a vestir de gala porque entramos en el clásico de etiqueta, 40 años ya de la película que vamos a hablar. Yo soy Emi Guazzaroni, vamos a hablar de Manhattan, la película del 79 de Woody Allen. ¿Por qué Woody Allen, no? Qué ganas de cagarme la vida, porque en algún punto elegir a Woody Allen hoy es todo un tema. Pero vamos a hablar de la película, en definitiva, ¿no? Y vamos a hablar de arte y de puestas en escenas y de guión, no de Woody Allen. Woody Allen en su vida privada tendrá que ser juzgado y lo que fuese. No sé, si tiene que ir preso, que vaya preso. Nos da igual, la verdad. La película se hizo en el 79, es una verdadera obra maestra. Es para mí la mejor película de Woody Allen, por eso la elijo. Acá me dirán por qué el 79, pero los voy a presentar, así me empiezan a tirar títulos. Estoy con Maru Panelo.
Hola chicos, ¿cómo andan?
Muy bien, muy bien. Guido Villanueva.
¿Qué onda? ¿Todo bien?
Y tenemos de invitado, un invitado muy especial que va a poder hablar mucho sobre Manhattan, que es Pablo Planovsky.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien Pablo, gracias por venir.
Contento de tenerte.
Lujazo, la
verdad. Sí, mal, la verdad que sí.
Yo contento de estar acá también, así que ganamos todos.
Ganamos todos, tal cual.
¿Qué se estrenó en el 79, Guido?
Uf, ¿qué no se estrenó, boludo? No sé por qué elegiste Manhattan. No, pero hablando en serio, digo, el año 79 está bueno para plantearlo porque para mí es un año clave porque después se arrancan los 80. Es como el fin de toda una época del cine. Hay para muchos que es igual que el rock, ¿no? Que como que el cine alcanzó un pico en los años 70, tanto Europa como el norteamericano. Pero bueno, o sea, año 79 teníamos Alien, Apocalipsis Now, peliculón, sí. Una de mis favoritas personalmente, que es The Warriors. Entiendo que es medio de culto, así que no me enojo que no la hayas elegido. Rocky 2, Mad Max, que simbolizó muchísimo como el cierre para mí de una época donde el exploitation hace un giro enorme y se vuelve en un tanque, digamos, que creo que terminó ahora con Mad Max Fury Road alcanzando un esplendor espectacular. Sí. Y no sé, otras películas también como medias polémicas, como Calígula, qué sé yo, varias más. Es un año muy interesante.
Muy.
Pero también igual, o sea, pensando en todas estas películas, cuando las repienso, digo, me parece muy interesante lo que hizo Woody Allen en ese momento, ¿no? Eligió hacer una película en blanco y negro, siguiendo una línea donde hay mucha simpleza en cuanto a guión, pero el diálogo es muy bueno y es recontra eficaz. O sea, creo que si yo tengo que denominar a esta película de Woody Allen, me gusta considerarla como una película eficaz de Woody Allen al mejor estilo. No es mi favorita, las que más me gusta a mí es Annie Hall, que me parece que va por un mismo lado, explorándolo, capaz la relación entre dos personas de manera más particular. Esta me parece que va un poco más por el tema de la vivencia de un adulto, que igual son temas que Woody Allen repite mucho en su filmografía. Pero entonces, bueno, es como que te digo, no, la verdad que en cierto punto te doy un plus por haberla elegido, me parece que está muy bien, más allá de que obviamente esto es, cada uno le toca una época y es tu caso y tenías la libertad de hacerlo.
Maru, sobre Manhattan.
A mí es una película que me gusta mucho, la verdad, que cada vez que la veo como que me vuelvo a enamorar un poco del cine y eso es un poco lo mágico que tiene esta película. Y además, como vos decís, es un guión simple, para mí es súper complejo, porque hay que hacer algo así de simple, pero tocar un montón de temas que toca Manhattan, como las relaciones, lo nostálgico, lo que pude tener y no lo tuve. O
las edades.
Las edades
sobre todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
El tema de, para mí es el tema de un Woody Allen que ya era grande y empieza cada vez a profundizar, sobre todo acá. El tema también del sentirse vivo, ¿no? O sea, es como, no quiero meterme mucho en el tema si estando en la parte sin spoilers, pero ¿no? Desde qué manera uno se siente vivo acercándose a personas de cierta edad, jugando a dos puntas, no sé, digo, pero son pequeños elementos que hablan de cómo son a veces las relaciones y cómo uno se maneja cuando se empieza a sentir adulto o mayor. Me parece que hay bastante de eso. Películas como Irrational Man también les pasa,
sí.
Digo,
la
hay
película
mucho de
trata
eso.
De eso, digamos, habla de las relaciones humanas, que es algo que está buena la película en ese sentido, porque es algo que todos nos podemos identificar, y además lo trata en Manhattan, que es una ciudad increíble, y él la retrata de forma increíble. Así que es muy positivas.
Sí,
y sí separó al autor de la película.
Sí, yo creo que es importante. Y antes de pasar a Pablo, una cosa más que me gusta reconocerle a Manhattan es el tema de esto, ¿no? Estamos hablando de películas como Alien, estamos hablando de películas como The Warriors, estamos hablando de películas como Mad Max, y de repente una película donde vuelve a esta cosa simple de tener una fotografía y sobre todo una la iluminación, ¿no? Como para marcarte la pauta de cómo es la película. O sea, hecho en blanco y negro, ¿no? Una película que ya estaba todo para hacer cosas a color, a full color se puede decir, donde ya el color, no sé, me pienso en Argento, el color ya era una época donde el color marcaba una estética de un director, podía ya hablar de alguien en particular, y sin embargo elige ir a blanco y negro y con eso poner todo a disposición siempre del guión. Siempre, ¿no? Woody Allen es un gran guionista en ese sentido. Entonces, poder poner la cámara y la luz y todo a disposición de un guión y de los diálogos me parece excelente.
Sí, no quiero adelantarme, pero además Woody habla de esto, de las cosas que él ama, y creo que en esta película plasmó todas esas cosas que él ama. Así que está bueno eso.
Ahora sí, Pablo, tu opinión sobre más.
No, sí, totalmente. Yo tenía primero en 1979 también está una película de otro director polémico, que es Polanski, que que a mí me encanta, que es está referenciada en la última de Tarantino, uh-huh. Cuando Sharon Tate o Margot Robbie va a comprar Test de Urbeville, claro. la novela, y es una película increíble de 3 horas. Pero voy a confesar algo que después, más adelante, supongo que vamos a ahondar un poco. La primera vez que vi Manhattan no fue de mis favoritas de Woody Allen, y lo cual es hasta te diría paradójico, porque al propio Woody Allen creo que no es una de sus favoritas.
No le gusta,
No le gusta, ahí está. Y yo cuando la vi dije, está bien, pero sí, me gustaba más Annie Hall, mi favorita es Hannah y sus hermanas, otras. Y esto es una confesión. Cuando la revisité, sí, ahora para preparar para el programa, dije, no, es buenísima. Dije, y la llevé al no sé si las 3 favoritas o. Pero las 5 seguro.
Sí, sí, sí.
Y eso tiene que ver con algo que dice el personaje de Cecilia Roth en la última de Almodóvar, Dolor y Gloria. Que dice, la película es la misma, son tus ojos los que cambiaron. Sí, bueno, sí, después voy a contar por qué cambiaron mis ojos.
La percepción de uno es clave a la hora de rever una película. Por ahí el recuerdo que uno tiene es buenísimo, o es malo en este caso, o neutral, y cuando la volvés a ver te cambia la perspectiva completamente.
Sí, sí. Creo que también sé por dónde vas, y creo que sin saber nada creo que le voy a dar la derecha a Pablo, porque a mí me parece que es algo igual. Annie Hall es una película, bueno, en mi caso es Annie Hall, ¿no? Pero me gusta relacionar mucho esa época clásica con un ejemplo claro que es El Principito. El Principito, siempre dicen, es un libro que hay que leerlo en diferentes momentos de la vida porque cada vez agarra un significado diferente, ¿no? Y hay películas que por más que nos gusten de chicos y está bueno siempre meterse a verlas desde un principio, requieren una revisión cada vez que uno crece y atraviesa ciertas cosas.
Son como los, ¿no?, Simpsons al final.
Es que son como los Simpsons, tal cual. Bueno, los Simpsons es otro ejemplo. O sea, cuando sos chico te da risa que Homero se cae. Cuando sos adulto te da risa lo que hay detrás de todo eso. Y con Woody Allen y con muchos directores de este estilo también pasa lo mismo. Pero se me ocurre también, no sé, los Tenenbaums. Me ocurre mucho también con Paul Thomas Anderson. No es lo mismo ver Boogie Nights con 16 años, donde vos ves la pornografía, qué gracioso, y cuando después la ves en otro momento de tu vida, ¿no? Eso es lo bueno de cuando, sobre todo cuando habla de lo bueno de una película, es eso, ¿no? Cuando te puede gustar y tiene un guión recontra sólido que funciona en diferentes momentos.
Perdura en el tiempo.
Exactamente.
Al fin y al cabo, la película habla mucho también sobre como la intelectualidad de Nueva York, la intelectualidad de la literatura en ese momento, de los programas de televisión, del cine, habla de muchas cosas que siguen perdurando en el tiempo y que siguen siendo maestros en cineastas o maestros de la literatura. Woody Allen siempre agarra como conceptos también freudianos, entonces eso hace que mientras siga Freud comandando en muchos lugares de la psicología, va a seguir también estando su obra.
Yo creo que son dos cosas clave que mezcla Woody Allen. Por un lado es Freud, por un lado la psicología, y por otro lado, que también es enorme, es el humor de los Groucho Marx, que le encanta citarlo muchísimo en sus películas también. Los Groucho Marx sobre todo, y los hermanos Marx es también un punto, una pieza clave, digamos, para entender el cine de Woody Allen, sobre todo el momento más humorístico o la forma que tiene cuando usa la comedia.
Y además siento que Woody Allen también fue gran escuela para otros grandes directores que vinieron hasta ahora. Siento que Alex Rosberg tiene una gran influencia.
Para mí, Baumbach. Baumbach es lo más Woody Allen actualmente que existe. Para mí, ¿eh?
Seguro. Alex Rosberg también es otro que para mí veo sus películas y veo una gran influencia de Allen.
Sí, todo lo que fue el movimiento Bubblegum también. Bubblegum es, ¿no? El... Bueno, espero que esté bien lo que estoy diciendo. Pero era como un movimiento que había aparecido con Baumbach, por ejemplo, cuando hizo... cuando hizo Frances.
Ah, Francija.
Que tenía esta cosa como de... era muy dogmático también, ¿no? Pero nada, ya lo voy a buscar y lo voy a terminar de aclarar. Pero creo que fundó una escuela donde la ciudad ayuda a contar muchísimo lo que pasa en la historia. Eso.
Sí, tiene una forma muy particular de contar las relaciones. Woody Allen lo hace en todas sus películas. Las relaciones son la película. Ese vínculo que se genera entre un personaje y el otro hace que sea fuerte lo suficiente para que se desarrolle toda la trama. En este caso me parece perfecto cómo lo hace. Más por cómo juega a dos puntas. Justo el podcast pasado hablaron de Ad Astra y yo había recomendado Sin Estar, Two Lovers de James Gray. Y habla más o menos lo mismo. Son dos puntas que está jugando un mismo personaje y viendo qué le conviene hacer en qué momento. Pero si quieren, vamos a la parte con spoilers para poder hablar un poco más en detalle y no marearlo. Supongo que ya la han visto a Manhattan, y si no, la pueden ir a ver. Se consigue fácil. Creo que en YouTube por 130 pesos, pero bueno, si quieren pagar. Así que bueno, vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora sí, hemos vuelto. Podemos hablar tranquilos, desabrocharnos el cinto, el botón, el primer botón después de comer a reventar, y hablar sobre Manhattan. Yo me quiero arrancar con algo que habías dicho vos, Guido, de la fotografía. Uh-huh. Y la dificultad que conlleva filmar en blanco y negro, haciéndolo tan narrativo y excelente. Hay un plano que se enseña mucho en cine, en la facultad. El departamento de Woody Allen de Manhattan, el que tiene al principio, que después lo vende porque no tiene plata para pagarlo, tiene una iluminación en la escalera donde él va bajando y ella, la novia menor de edad, que eso habla mucho Woody Allen, está posando como en el sillón de otra forma iluminada. Sí. Eso ya te habla de cómo se para el personaje frente a su amante menor de edad.
Sí. Bueno, creo que el personaje de ella es
Hemingway.
No. Sí. Sí, apellido Hemingway.
Sí, Tracy.
Tracy.
El personaje de Tracy lo que tiene interesante es que siempre es la única que, si vos te das cuenta, es como que tiene un poco más de iluminación, ¿no? Es como esta cosa que también es polémico, ¿no? Porque uno le decís.
Tiene brillo.
Que tiene ese brillo, pero ese brillo inocente juega fuerte porque el brillo de la inocencia viene por su edad también, ¿no?
Sí, eso va.
Que sin embargo tiene un momento, que el momento más oscuro de ella es cuando, creo que es la misma escena, cuando Woody Allen está hablando con ella y le pregunta, che, ¿cuántos amantes tuviste antes que yo? Y ella le dice, creo que 3 o 2. Y él medio como que en esta, siempre en esta forma de ser como media esquizofrénica de él, le empieza a decir, ¿cómo pudiste tener? Yo a mi edad, mis abuelos no me dejaban y qué sé yo. Entonces, nada, es un personaje, me gusta mucho, sobre todo en ella, cómo queda enfocado esto que vos decís, el tema de la iluminación. Ella siempre queda bien iluminada. Después hay algo muy interesante también con respecto a ella, que es que hasta la escena final, donde realmente se le puede decir que se le planta en cierto aspecto, ella siempre está filmada al lado de él. Nunca, no está filmada hasta ese momento que está enfrente. Pero siempre ella queda o al lado de él o en segundo plano. Sobre todo te das te das más cuenta cuando él conoce a la amante de su amigo y en el museo. Y primero ellos están viendo un cuadro, ellos están casi a la misma altura, y después ella empieza a quedar un poco más atrás. Sí. Entonces, eso es como. Y lo mismo en la escena de la cama. Fíjate que Woody Allen siempre es el que está adelante y ella atrás. Siempre ella está como en un segundo plano.
Sí, totalmente.
Totalmente. Yo quiero agregar algo que vos dijiste. Esto de, a mí me llama la atención. No sé si sucede acá también. Pero una vez este año hice como una pregunta en Twitter de elegir 4 personajes con los que se identificaran.
Muy buena pregunta.
Y muchos.
Yo no me acuerdo si te la respondí, de hecho.
Puede ser, que sí. Pero me sorprendió la cantidad de cinéfilos que me respondían eligiendo siempre un personaje de Woody Allen.
Y yo acá son todos que... neuróticos, ¿viste?
Es que...
Y yo acá hay algo que me llama mucho la atención, es que esta cosa de la neurosis cinéfila, porque, bueno, y acá ya empiezo a entrelazar con ejemplos de mi vida. A mí a veces me dicen, ¿te pareces cuando me pongo nervioso y por ahí tartamudeo un poco o hago chistes medios raros? Me dicen, ¿te pareces a Woody Allen? Y yo nunca me lo tomo como un elogio, porque yo digo, claro, tipo neurótico.
Impulsivo, inquieto, todo.
Totalmente. Y antes,
egoísta, tiene egoísta, cierto egoísmo, sí. ¿Viste?
Narcisista, a ver, cuando sí, la escena en la que leen finalmente la publicación que hace la ex mujer, Meryl Streep, y a mí me parece una escena recontra, la palabra no es cruel, pero dura. De hecho, creo que ellos están caminando y él se queda solo en el plano un momento, como cabizbajo. Y me parece durísima porque lo está escribiendo a él. Todos están riendo, pero, o sea, las cosas que dice, que es narcisista, que esto, que lo otro, es toda la descripción de este personaje que, bueno, obviamente le duele que en cierto punto que esté más allá del chiste, todo volcado en un libro. Y por eso me llama tanto la atención como esta cuestión de los cinéfilos de... yo no sé si es que son muy sinceros o que existe, claro, esta cosa de querer parecerse. Sí. Y digo, no.
Como no, mejor no.
Claro, mejor no. O sea, yo no sé, ¿viste? No te voy a decir Indiana Jones, nada de eso, pero la mayoría te dice, te tira Woody Allen. Yo digo, uy, hay una neurosis cinéfila impresionante dando vueltas.
Sí, es como que lleva los diálogos tan a lo real y a lo cotidiano que se genera cierta empatía con lo que dice o con lo que piensa y cómo razona y cómo se ofende o se enoja ante situaciones o circunstancias. Algunas les quedan viejas en esta película, como esto, que la ex mujer se case con otra chica porque es lesbiana y él lo toma como algo negativo para él. Es algo que quedó viejo y quedó envejeció mal.
Y además el sostén de él tiene que ver con este mismo, cuando decíamos, como esta forma excéntrica y también como esto, ¿no? Desde ese egoísmo, cuando él se ofende por el libro, porque en verdad lo que le jode no es el tema de que ella, es todo lo que tiene que ver contra él.
En realidad ella lo aceptó, porque, o sea, intentó atropellar a la esposa, o sea, eso en el 79 debe haber sido gracioso. Ahora ya no es tan gracioso. Vos lo ves y decís, Woody Allen, estás mostrando mucho la hilacha, me parece.
Claro. O sea, es como ver, Manhattan conviene verla como decir, no, sin querer la empujó con un carrito de supermercado, podríamos decir, y que Tracy tiene 18, por lo menos, ¿no? Como, imaginémoslo así para que por lo menos se pueda ver la película.
De hecho, estaba leyendo un libro sobre que hablaban de Manhattan y decía, Tracy va a la universidad, como en la traducción decían eso, como diciendo, entre comillas, fue en realidad al secundario.
Claro.
Y eso
claro,
son como notas que te van diciendo de tener cuidado, como...
De todos modos, volviendo al tema de la apuesta que vos hablabas antes de cómo al final recién están enfrentados ellos dos y ella está a la misma altura, hablan de par en par.
Claro,
digamos,
como frente a frente.
A mí algo que me parece, y esta es una lectura que es por ahí muy particular de la película, me parece que hay una madurez emocional todo el tiempo mayor de parte de ella que de él. Que
100%.
Total, tal cual.
Coincido totalmente con ese pensamiento.
Sí, sí, sí. Por eso, a mí me parece que si bien desde la apuesta está enfatizada esta cosa que él está adelante o que está a otro nivel literal, como decías vos, en este plano, en el apartamento, que es un plano general, que él está en el margen izquierdo. Sí. Perdón, ella está en el margen izquierdo. Y todo eso, y me parece que al final todavía queda más claro con esta cuestión que ella le dice a él, y también a dónde se va, ¿no? A Londres, le dice, me voy 6 meses a Londres y calma un poco la neurosis, sí, 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 a ver si vas a poder. Y yo no termino de entender si es un final, y me parece que esa ambigüedad está buena también, si es un final triste o es un final feliz.
Claro.
Porque no sé si va a aguantar los 6 meses.
No, y en definitiva sería un final feliz para ella, que es lo que esperaríamos. Se le ve la madurez a ella todo el tiempo, cuando en la situación, por una cuestión de edad, se entendería que el mayor le enseña a la menor. En este caso es al revés. Es que, y él se da cuenta al final de la película cuando queda solo.
Es que eso es lo que te va pasando en la película. Cuando él se le intenta sacar de encima porque se empieza a enamorar del amante de su amigo, él empieza con esta cosa de, no, pero vos tenés futuro, mirame a mí, yo en cualquier momento como... Sí. ¿Viste ese?
Una forrada.
Y además son personajes intelectuales los que están en esta película.
Claro, entonces... bueno, eso me parece muy, muy, muy interesante. Porque lo que hablan es como... No te intentan mostrar, digamos, una edad de cierto cuestionamiento a cierta clase social o algo, ¿no? Es como, no es una película que le escapa al hecho de decir, bueno, somos nosotros mismos. O sea, yo me imagino a Woody Allen y me digo, más allá de que él se representa mucho, me imagino que su círculo es el mismo. Entonces, vuelve a pasar eso. Es esta época donde me parece que son situaciones de gente de clase media americana, que al contrario, es esto de buscar algo de vida, porque tienen rellenas un montón de cosas. O sea, el amigo de él era no sé, me acuerdo si era abogado, pero te das cuenta que tenía un trabajo estable, su mujer también, y era como esta cosa de ir a levantarse la chica del shopping, y para sentirse vivo. Y también él queda medio en un segundo plano también en la película, pero sin embargo vos te das cuenta que cuando Woody Allen empieza a salir con ella, también es esta cosa de volver a recuperarlo, y cuando recupera es siempre esto de volver atrás y decir, no, estoy haciendo mal. Es esta cosa, por eso lo relaciono mucho con el sentirse vivo desde esos aspectos, ¿no? Desde decir, uy, es este mambo el que entró en mi vida, de tener una doble vida, y es como esa adrenalina, entre comillas.
Él siempre mira el pasado, lo que tuvo, lo que perdió, lo que no tiene ahora. Es como un personaje muy nostálgico, porque mira el pasado con la ex mujer de Mary Streep, mira el pasado con cuando se separa de Tracy. Es como muy nostálgico el personaje. Como no mira adelante. Como cuando mira adelante, se siente perdido. Como en un momento pierde el trabajo y dice, no, soy... Lo hice impulsivo, ahora qué voy a hacer de mi vida. Entonces...
Claro, totalmente. Y con respecto a esto que vos hablabas de los intelectuales de Nueva York, yo tengo dos cosas que siempre menciono que me hacen reír mucho. Coincido mucho con tu lectura. La primera es esta cuestión de justamente, específicamente los intelectuales que están en Nueva York hacia fines de la década del 90. Se venía el nuevo milenio y estaban todos con esta... Para mí, apreciación, espero que nadie esté con el libro y me ganó, esta cuestión de el fin de la historia. Una pavada atómica que decían, bueno, claro, los tipos escribían y pensaban estas cosas desde Greenwich Village, que es un sector bastante lindo, Nueva York, qué sé yo, tomando un café. Y decían, el fin de la historia. Y cuando uno se preguntaba qué era el fin de la historia, resulta que estos tipos creían que la humanidad había dejado atrás las guerras mundiales, que el progreso era tanto, que para el nuevo milenio... se acababan los problemas, iba a ser... Claro, obviamente ignoraban que existía Oriente Medio, ignoraban y dos años después lo tenían...
Ahí en sus ojos.
En los ojos, claro, adelante, y que el mundo era muchísimo más complejo y así estamos hoy en día. Pero a lo que voy con esto, y que me llamaba mucho la atención cuando lo decías recién, es esta cuestión que a veces tenemos a los intelectuales, y acá voy a tomar de ejemplo un montón de amigos que están haciendo doctorados, ya se doctoraron, y gente de la universidad también. Porque doy clases en la universidad. Así que.
No te di ningún contexto, perdón.
No hay drama. No hay drama. Claro, para los que nos están escuchando. Y a veces existe esta cosa de. Sí, como en el imaginario colectivo, de porque uno lee o lo que sea. Y no, yo puedo asegurar que se dicen las mismas boludeces que se dicen en otros ámbitos, claro,
no,
y las mismas vulgaridades. Para mí una escena que me causa mucha gracia es cuando creo que es la primera vez que se encuentra con el personaje de Diane Keaton y están diciendo como un montón de esnobismos o cosas impostadas
sobre el arte y sobre la literatura
y uno va tal cual, y uno va a cualquiera de estas reuniones o lo que sea y se encuentra con estos personajes característicos que sí, que están, viste, en esta cuestión de, yo no digo, o sea, si no te gusta Bergman, todo bien, pero hay muchas cosas que por eso él se burla y hace el chiste al final, dice, bueno, agreguen a Mozart a la lista, ya están agregando todas las, creo que era una lista de gente sobrevalorada, qué sé yo, y el personaje Woody Allen se los queda mirando, porque sí, digamos, los intelectuales de Nueva York, pero no solo los de Nueva York,
claro, todo cualquier... el lado.
Claro, tiene mucho esta cosa de que incluso está remarcada en el amante del personaje de Diane Keaton, que en un momento Woody Allen lo interpela y le dice, sí, mucho Kierkegaard, mucha crisis existencialista, pero lo que se le critica en definitiva, y creo que también es el problema que tiene Diane Keaton, esta lógica de la razón pura, ¿no? De racionalizar todo al extremo, pero después están que se quieren comprar el Porsche.
Sí, claro. Es así.
Después, justo hablando de la relación de ellos dos también, ¿no? Hay un momento que para mí es clave, que es cuando es el pequeño momento donde está el equilibrio, porque él está dejando a su amante, Woody Allen se le está agarrando, Y él está como esa cosa de no, me voy a centrar en mi pareja. Y él y Woody Allen está en el plano de Isaac, creo que se llama el personaje, ¿no?
Sí,
Woody Allen
está
alejándose de Tracy. Y que es el momento donde también es como muy. Me lo imagino como muy. Así amigotes americanos, tipo yendo a jugar
al pádel con vidrio.
Al squash,
claro, que
squash,
es ese momento squash. Donde el squash, sí, creo squash. Que es ese momento donde también, ¿no? Que es como también como el punto más mutuo, digamos, donde ellos están en el momento de la película, están como equilibrados y es como en este momento está todo bien.
Y están jugando entre ellos.
Y están jugando entre ellos, tal cual. También, o sea, representa un poco que, el juego entre ellos.
Para mí la escena de la película es la conversación que tienen ellos. Cuando el amigo le dice que está volviendo a ver a esta novia de Woody Allen, porque el chabón le dice como, no, si ahora la estoy viendo yo. Bueno, no, pero era novia mía antes.
Ahora, es increíble igual cómo se presta también, ¿no? Y cómo cambian las cosas, porque básicamente en cierto aspecto ellos mantienen la amistad y es como esta cosa de prestarse a una mina,
pero,
¿no? O sea,
pero igual, digo, es como... más allá de eso, en esa escena Woody Allen se compara con Dios, que es como a la persona asemejarse es Dios. Como el máximo exponente omnipresente y omnipotente, es lo que él se quiere asemejar. Es como. Se va a un nivel de.
Es que eso juega todo. Picantea toda,
sí,
la, toda la película
tiene
con
una
eso.
Postura,
o sea,
muy
porque
así.
Él, porque él, el, uno de los mayores miedos del libro de que va a sacar a su ex mujer es si cuenta a ver cómo él era en el tema del sexo o en la cama o qué sé yo, ¿viste? Es como que siempre está cuidando eso y tiene como esa mirada que por eso te digo, es como. Él es muy existencialista, pero a la vez es como que desde su neurosis también es como muy egocéntrico a sí mismo, digamos.
Y muy inseguro también.
Muy inseguro.
Sí, súper.
Es que creo que lo neurótico de él es ese juego entre el ego y el no ego, en el hecho de decir, me levanté una pendeja joven, en ese caso, bueno, ahora sí es menor, digamos, en ese momento juega más con el tema de la juventud.
Sí.
Pero es como, me levanté una piba joven, pero a la vez tengo este montón de mambos, y así, es como un ida y vuelta, y como esta personalidad que... ¿viste cuando dicen no puedes sacar un clavo con otro clavo, ¿no? Es como una personalidad que juega constantemente con eso.
Y como decía vos antes, incluso te referías al tema de la nostalgia, que está totalmente relacionado con esto, y hay una película también de Woody Allen que dialoga casi con Manhattan, que es del 2011, Medianoche en París,
sí.
Incluso desde Intriga y Prestinación, la primera secuencia, que son un montón de postales de París, como Manhattan, son un montón de los edificios y eso. Pero hay una cosa que para mí está relacionada, que es que los personajes de Woody Allen no pueden ver, o sea, casi como si fuera Scotty de Vértigo de Hitchcock. El gran problema para mí que tiene el personaje Woody Allen es que no puede ver en ningún momento que Diane Keaton lo está usando, porque no es el interés, no es el interés de él. Pero claro, es esta cuestión del ego y la neurosis que después va y le encara al amigo, pero en realidad él nunca pasó. Por eso también tan gracioso cuando creo que van al teatro y está totalmente incómodo porque ella está sentado al lado de él y él está a la derecha.
Sí, sí, sí.
Y digo, él no lo puede ver. Y ahí me llama la atención el punto de, si se quiere, crecimiento con Medianoche en París, porque en las dos también hay otra chica que al final lo va a buscar. En Medianoche en París es la chica esta que está en Spectre, la chica, la actriz.
Sí,
Lia Seydoux. Bueno, y en Medianoche en París también es esta cuestión de idealizar, de tener nostalgia, no solamente por una ciudad, sino en el caso de Marion Cotillard, en este periodo. Y en el caso de Manhattan, por los personajes típicos de Diane Keaton, ¿no? Esta mujer que también tiene su carga de neurosis, su carga de histeria, no sabe qué hacer, pero bueno, ese ideal que él imagina, como en Annie Hall, si se quiere, y después se da cuenta que no.
Que no.
O sea, claro, es una suerte de... Y por eso yo me hacía acordar tanto al personaje este de Scotty en Vertigo, porque son los que no pueden ver, por más que tenga a la que diseña los sostenes, que está perdidamente enamorada de él, no, el tipo está prefiere fantasear con el fantasma del personaje que murió.
Sí, y a pesar de eso, su intelectualidad no puede con la intelectualidad de una mujer de su edad, es como que él no logra congeniar de una forma como logra congeniar con un adolescente. Eso también es interesante en esto de los intelectuales que no quedan afuera de lo que son las personas comunes y corrientes. No por ser intelectual va a quedar afuera de los problemas cotidianos de todo el mundo.
No, seguro, seguro. Y además son tan... O sea, viven son tan miserables. A ver, eso es lo que yo quiero romper y un poco volvemos a cuando yo dije en el principio, revaloricé en esta revisión de Manhattan, porque yo Manhattan la vi, a ver, yo tengo 28 años y yo la habré visto cuando tenía 18, 19, y obviamente en estos 10 años me pasaron un montón de cosas. Claro. Cuando yo tenía esa edad, por ahí tenía de ciertas instituciones o de ciertas personas una visión que es distinta, o sea, obviamente, ambiente universitario, vos pensás, y después no, te das cuenta que tienen las mismas miserias que tienen el resto de los mortales, solamente que van a Facebook y te escriben un texto con los libritos que leyeron. Yeah. Pero
es exactamente eso, me parece, la película.
También
es como bajarle un poco el humo a los intelectuales.
Sí, lo bueno de la peli es esa, es como que vos ves esos personajes y te ves un poco reflejado, sí, en lo que viven, en lo que pasan en... con alguno, inclusive, de aquellos.
Sí, además, no, además capaz no es el tema, que eso es lo que me gusta con Woody Allen, no es la situación en sí, o sea, no es el hecho de decir, no, te identificás con el hecho de que él salga con una menor, pero sí el hecho de a veces cuando, de la forma de dialogar, si alguna vez uno estuvo en una relación, o sea, puede saber que algunas veces tenés que tomar una postura al explicar ciertas cosas o querer escapar, no sé, digo, en general. No hablo por mí, hablo en general.
Está hablando por vos.
Pero no sé, qué sé yo, me parece que hay muchas cosas que uno puede vivir o que si no vive, se hace fácil relacionarlo. Como decir, o sea, no sé, como que uno lo puede relacionar y puede decir esto. Viste que a veces no es que te tiene que pasar, es la cercanía con lo que sentís que a situaciones parecidas o a qué te lleva eso. A eso voy.
Sí, son tres son personajes súper complejos, están súper bien analizados. Es como lo que venimos hablando en todo el capítulo, digamos. Son neuróticos, tienen histeria, como que se asimilan mucho a lo que nos puede pasar a nosotros, y eso es increíble.
Por eso, también me parece que lo que está bueno es el trabajo de vuelta con el tema de la luz, y porque es una película que vos te la ponés a ver, y debe ser difícil verla para alguien que, digo, me imagino cada vez pasa el tiempo, las películas cada vez se usa más CGI, cada vez las cosas se vuelven más difíciles, ¿no? Pero imagínate una película que tengas que bancarte, o digo, alguien que está acostumbrado a ver las películas nuevas y lo que está saliendo actualmente por no ofender a nadie, ningún fandom ni nada. Y digo, y de repente ve una película que la mayoría del tiempo, o sea, los personajes están en sombra. Y tenés uno de los diálogos más importantes, que es el de Diane Keaton con Woody Allen en el planetario, y es tipo ellos en el medio de una oscuridad metiéndose y que solo queda iluminado por el planetario y las estrellas y todas esas cosas, que me parece para mí uno de los momentos
claves.
Eso, ese y el de la charla en la cama con el personaje de la piba, son muy buenos. Son dos momentos clave, me parece, de la película.
Ahora también la ciudad o el barrio de Nueva York juega un personaje también. O sea, se crea un personaje a partir de la locación, del contexto al que le da la película. Comienza la película con el escritor hablando sobre Manhattan y haciendo diferentes oraciones para ver cómo quedaba mejor, cómo podía él explicar Manhattan. Y eso también te da una base de lo que va a venir en la película y que Manhattan va a ser importante a lo largo de la película. También por eso termina haciendo películas en Roma, en París, en Barcelona. Es como que lo contratan un poco por la forma de contar las ciudades también y promocionarlas. Yo fui hace poco a Nueva York y fui al puente ese para ver qué onda, si se veía así, si estaba el banquito, no sé, como que quería...
¿Estaba el banquito?
Hay un banquito, pero no es el banquito. el banquito es toda una apuesta. El banquito de Woody en la película es una apuesta.
Bueno, esa es una escena bastante clave, porque uno la ve y dicen que es como un momento donde están juntos, pero ellos están bastante separados en ese banco. Es como que hay cierta distancia, si vos te lo notas bien. O sea, hay como cierta distancia. Que ella, y centrado, perdón, en la, y es el único momento, creo que es donde sí ven Manhattan, que es cuando dice qué linda noche. Creo que es un diálogo así, le dice.
Pero también describe mucho su relación también, porque están juntos, pero siempre hay como una distancia. Ella lo usa a él, él está como...
Es que totalmente. no están juntos, o sea, ella no está interesada en el personaje Woody Allen. Es pobre Woody Allen, podríamos decir, una suerte de parche emocional para el momento que está pasando ella, que también se siente herida en su orgullo porque dice, ¿cómo me puede gustar una persona así que estoy pasando el tiempo con alguien que tiene... No soy una rompehogares, pero siguen. Y uno de los grandes aciertos, volviéndolo a ver, me parece que es que no se haya hecho toda una escena melodramática entre la separación de ellos dos, y el foco, de una manera muy sutil, pasó del personaje de él estar interesado, no, a recuperar
Claro.
Y también la palabra que acabo de usar, ¿no? A recuperar, no. La otra ya se va a Londres a hacer su vida. Y él es el que tiene que un poco estar rogando ahí, pero tratando de mantener este, no sé, cierto orgullo, diciéndole, y no, ya están en posición de igualdad. Pero lo que quería decir con respecto a las ciudades, que antes hay algo que me causa mucha gracia, que acá en Buenos Aires tenemos esta cuestión que nos creemos este la París de Sudamérica. Me detiendo mucho diciendo esto, pero es verdad. Y había una época en cuando a él le empiezan a financiar las películas para que vaya y haga, no sé, la película de Roma con Benigni allá en Italia o lo que sea, que había un rumor, sí, de que le querían para que venga acá a Buenos Aires. Sí. Y Woody Allen, que es bastante también neurótico, en alguna entrevista dijo que nunca había viajado a Sudamérica y nunca tenía intenciones de hacerlo. Porque, no sé, había metido excusa del calor o algo así. Sí, y acá, viste, estábamos pensando todavía que si poníamos la plata iba a venir a hacer...
A filmar acá.
Sí, atardecer en Buenos Aires, qué sé yo. Claro.
Con el obelisco ahí de fondo, ¿eh?
Qué linda noche, viste, sentados en el banquito con el obelisco y el coso de Buenos Aires, viste.
Sí, y mismo lo que vos decías de... comienza igual que Medianoche en París con un montón de postales de Manhattan, pero después en el resto de la película, y eso también me encanta... Evita filmar Manhattan como lo haría el 90% o el 80% de los cineastas, que es recurriendo a la postal de Times Square. Cuando digo la postal, es el famoso plano de Times Square, un plano general, no sé, de Central Park, porque Manhattan es una ciudad recontra filmable, si no pregunten a Scorsese, Spike Lee o quien sea, y los grandes directores evitan eso, y a mí me da la sensación que en Manhattan él de entrada tira, bueno, acá están todas las postales, lugares comunes que conocemos, y como bien decías vos, esta cuestión de encontrar cómo narrar, cómo construir un relato o una forma discursiva, y después eso lo va desarmando, desarticulando, y me parece también, incluso hay una escena en Central Park y está filmada como
si fuera, como si fuera de cualquier lado, claro.
Totalmente. Es que eso me parece que es lo más interesante. O sea, uno tiende a conocer a Nueva York por, no sé, Spider-Man, ¿no? Como el ejemplo claro, ¿no? Me parece que es un personaje que en ese sentido, por eso me gusta mucho la de Raimi, porque la de Raimi lograba contar muy bien lo que era Nueva York, digo. Pero, sin embargo, me parece que el valor está cuando no se centran en el Times Square y se centran en las calles. O sea, Spike Lee, vos mismo lo dijiste. Es eso. Es decir, no es filmarte el Times Square. Es filmarte la calle donde la comunidad negra rompía el coso para los cosos de agua para mojarse en verano. Baumbach es alguien que hace mucho eso. Es como nosotros, no sé, buscar un director que trabaje la barrialidad.
Sí, que acá, lo hace, ¿no? Se hace, ¿no? Sí, o sea, sí, lo hace Caetano, lo hace.
Bueno, Tacnano, exacto, o sea. Exacto. Eso está bueno. Porque, bueno, por ejemplo, una película, Pizza Birra Faso, es una película que cuenta muchísimo Argentina. Y es Argentina, que es la que capaz uno relaciona más con Spike Lee, ¿no? Pero esto. A ver, cada director también a lo que apunta va a apuntar a un espacio de clase media. Yo creo que. Pero lo que está bueno, Woody Allen siempre apunta a la clase media americana. Sí. Y a los espacios que recorre esa clase media americana. Baumbach hace algo muy parecido también.
Sí, y muestra Manhattan, la muestra todo el tiempo en sus calles, en sus restaurantes, inclusive en sus departamentos, como que es muy Manhattan eso.
Sí, tal cual.
Tenías una anécdota en Nueva York que quería te estamos obligando a contarla.
Sí, no, tengo anécdotas en Nueva York, tengo también, no solamente en Nueva York, pero justamente una de las cosas de los últimos años fue también una suerte de yo revivir, hacer una remake live action con mi vida de Manhattan. Entonces cuando ahora la pude volver a ver esta película, resignifiqué un montón de cosas y dije, por eso es necesario a veces, viste, volver a las películas, volver a verlas y refrescarlas, porque pasás por un montón de cosas, un montón de vivencias, conocés personajes que se parecen mucho a los de las películas.
Sí.
Y después decís, ay, si lo hubiese visto antes, cuántas cosas se hubiese tenido en claro. Pero no, también agregando algo a lo que decía él recién, la cuestión del centro y la periferia, ¿no? Esta que a mí me fascina, que sí, obviamente los lugares más postales son los céntricos, pero das vuelta a la esquina
y es una locura.
Sí, sí, sí.
Vos que estuviste ahí, viste, o sea, caminás dos y ni siquiera 50 metros alejado de Times Square y tenés a un tipo durmiendo en la calle, ¿sí? Tenés sí. un montón de cosas que...
Es fuertísimo la ciudad.
Sí, 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 sí. Digo, acá mismo, yo soy de Avellaneda, pero me llama muchísimo la atención. En Quilmes hay lo que es la parte centro. Tenés dos cuadras que, sí, están bastante diferenciadas, y dos cuadras después es un mundo totalmente. Esta cuestión del centro y la periferia, encima más el conurbano, a mí me vuelve loco, pero sí.
Sí, 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 cambia muchísimo. Bueno, nosotros nos conocimos, en realidad la primera vez que hablamos fue porque yo iba a Nueva York y te pregunté un par de cosas y me empezaste a tirar data.
Tenés razón.
Fue casualidad que te haya invitado, fue totalmente casualidad. Pero fue así, de verdad. Todo tiene que ver con todo.
Tenés razón, vos fuiste a Nueva York y la pasaste bien.
La pasé muy bien, la verdad.
Me encanta. Sí.
Creo que mientras más lejos, esta es una recomendación, si van a Nueva York, mientras más lejos de Times Square, mejor la pasás, para mí.
Estoy 100% de acuerdo.
Como descubrís lugares afuera mucho más piolas y lindos y lugares hermosos realmente afuera de lo que es el centro.
Sí, a mí no me copa tanto Times Square. O sea, está bueno para ir y ver las luces, pero...
Pero es una vez, un ratito.
Ahí está lleno de locales de... Como de celulares. Sí.
De ropa. De ropa, H&M.
Pero H&M no, como muy de barrio. Muy,
ah, sí, también.
Como que no, uno se imagina que es todo muy como de rico, si no.
No, entiendo a lo que te referís, ¿no? Y yo leí la recomendación a él y también se los recomiendo a cualquiera que vaya ahora a Manhattan o en cualquier momento. Caminar mucho, recorrer la ciudad. De hecho, yo hasta fui a Brooklyn, específicamente a la calle donde está, la renombraron Do the Right Thing por la película Spike Lee. Sí.
Mirá, no sabía eso. ¿Vos
estás? Sí, fui allá, me saqué la foto con el cartel.
Buena onda.
Y todas esas cosas. Lo único que me llama la atención de Manhattan, que es una de las películas de Woody Allen que menos jazz tiene en Nueva York.
Sí, sí. Mal.
Llamativo, sí, 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 porque sí. Después todas las demás tienen una construcción muy importante con respecto al jazz.
Eso es cierto. Tienen mucha música clásica, pero no tanto jazz.
Muy buena música, dicho sea de paso. Excelente. Muy buena. Vamos a tener que ir cerrando, no nos queda otra, no nos queda más tiempo.
Recomendaciones.
Recomendaciones, uy, qué difícil. ¿Alguien tiene ahora?
Yo de Alex Ross Perry recomiendo la mayoría de sus películas, digamos. Golden Exit, particular, me gustó muchísimo. Y bueno, Hersmel, ahora la última, pero Hersmel no es tanto New York, digamos. Golden Exit y las que vienen para atrás.
¿Recomendación de cualquier índole o de 1979?
No, de cualquier índole, si querés, del 79.
Del 79, bueno, Tess, como dije antes, de Polanski, y otra de Peter Yates que se llama Breaking Away. Acá creo que se le pusieron algo como Los Chicos del Verano o algo así, que es de unos ciclistas, que dos películas que están muy buenas son del 79, me parece que no, están un poquito olvidadas.
Perfecto.
Bien, me gustan esas recomendaciones.
Yo quiero volver a algo que dije en el principio y no me acordaba cómo decía, que es el género mumblecore, que es un género de bajo presupuesto de cine independiente. Hay una película que me gusta mucho, se llama Mutual Appreciation. Igualmente, busquen sobre mumblecore, es un género que está muy respaldado en Manhattan. De hecho, es como que Manhattan la consideran como fundadora del movimiento mumblecore, porque tiene que ver un bajo presupuesto, naturalismos en la escena. Y sobre todo las cuestiones de la vivencia, y recomiendo mucho eso. Y dos películas que para mí, o sobre todo una, que creo que si Manhattan no hubiera existido, que es una de mis películas favoritas, que es Clerks, de Kevin Smith.
Sí.
Yo creo que es la Manhattan en versión suburbios de Nueva Jersey con dos nerds, o sea, pero creo que va muchísimo por ahí. Creo que Clerks ahora más que nunca la considero como esta cosa de venidera de Manhattan, y que depende. De hecho, las dos están hechas en blanco y negro, los dos tratan cosas como las relaciones y un montón de cosas, pero me gusta eso, ¿no? Me gusta como pensar a la Manhattan para los nerds o para los geeks.
¿Sí?
Así que está muy buena. Y si no, también Baumbach, que me parece el gran representante actualmente, por lo menos en mi opinión, del gran representante, o el que más va hacia el lado de Woody Allen. Ahora sale una película que va a salir en Netflix, creo que es con Brody.
History of a Marriage, algo así.
Sí, ese, Story of a Marriage.
Bueno, yo voy a recomendar Frances Ha, así quedamos cerramos ahí para que vean una justo de Baumbach.
Y toca los países de Woody Allen, París y Nueva
York. Exactamente.
Las ciudades de Woody Allen.
Así que bueno, le agradecemos a Pablo por por haber venido.
Gracias a ustedes, la pasé buenísimo.
Bueno, bueno, me alegro.
Te esperamos pronto para alguna otra.
Sos bienvenido para cuando quieras. Le agradecemos a Radio La Otra por cedernos el espacio. Estaban complicadísimo de tiempo y le hicimos quilombo. Así que gracias, pueden seguirlos en las redes como @rlaotra. A nosotros nos siguen en Hypeados en Instagram. Hypeado, sí. Y @hypeadospodcast en Twitter.
Y Hypeados también, si quieren buscar en Facebook. No sé si,
en Facebook,
si hay alguna abuela
Facebook,
que escuche.
En Letterboxd.
Capaz, en Letterboxd también. Bueno, en Letterboxd recuerden que estamos subiendo la mayoría de los episodios, una opinión mínima y etcétera.
Y el clip.
Ahora sí.
Para escuchar
el y el clip para escuchar.
Nos vemos la semana que viene con otra película y muy pronto un nuevo especial de etiqueta con 30 años. Vamos a ver qué se elige. Muchas gracias y hasta luego.
Chao.